Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del martes 27 de junio. El Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara, así como el Conjunto Santander de Artes Escénicas, les agradecen su presencia en esta rueda de prensa en la que se anunciará la presentación del documental de la obra dancística Metamorfosis de la Muerte a la Vida. Muchas gracias por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en Twitter y, por supuesto, por el canal de YouTube. También, por supuesto, muchas gracias por acompañarnos aquí en la sala de prensa. Vamos a saludar a quienes nos hacen favor de acompañar en el Presidium. Es un gusto tener aquí a la doctora Rosa Noemí Moreno Ramos, responsable del programa de extensión de la UDG Virtual. Muy buenos días. Saludamos con mucho gusto y le damos la bienvenida a la licenciada María Luisa Meléndez Vallardo, directora del Conjunto Santander de Artes Escénicas. Muy buenas tardes. También es un gusto tener a la licenciada Alejandra Uribe Vázquez, ella es directora de C Integra AC. Muy buenas tardes. Y recibimos con mucho gusto al maestro José Antonio Olivo Valencia, coordinador de actividades del Programa de Arte y Cultura Incluyente de UDG Virtual, así como presidente de la casa productora Techos de Cristal AC. Muy buenas tardes. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa, escuchando la intervención del maestro José Antonio Olivo Valencia. Adelante, maestro, por favor.
¿Ya me escuchan? Ok, muchas gracias. Buenos días a todos y todas las personas que se conectaron y a los medios de comunicación que se encuentran aquí hoy en esta rueda de prensa. Gracias por acompañarnos. Antes de comenzar, voy a extender una disculpa a la comunidad de personas sordas por no contar con intérprete de lengua de señas mexicana, pero desde en más de una semana todos los intérpretes tienen la agenda saturada. Asimismo, me voy a audiodescribir para dirigirme a la comunidad de personas ciegas. Soy un joven, bueno, casi. Soy un joven de tez blanca, traigo una camisa azul, el cabello oscuro, y soy delgado. Ahorita. En lo que respecta a la presentación del documental Metamorfosis, les comparto que la realización de este material audiovisual y su proyección en Sala 3 persigue el objetivo de incluir, visibilizar e insertar de forma activa a las personas con discapacidad en dinámicas y espacios culturales para que con ello se legitimen como agentes culturales, esto es, gestores culturales, artistas y público de personas con discapacidad. Desde la casa productora Techos de Cristal AC, buscamos con estas actividades ayudar a romper barreras sociales, a quebrar ese techo de cristal que limita a esta comunidad vulnerable, mi comunidad, brindándoles la oportunidad de brillar y potencializar su gusto, talento y afinidad hacia las artes. Así pues, se toma como punto de partida el reconocimiento de sus capacidades y la necesidad de contrastar de forma constructiva y propositiva con la discriminación, la exclusión, la estigmatización e invisibilización de las mismas, que desgraciadamente aún continúa hoy. En ese sentido, consideramos que la discapacidad, en calidad de aspecto relevante de la diversidad humana, merece una atención especial en el ámbito estético y artístico, en la cultura, ya que plantea desafíos y oportunidades únicas para repensar y trascender la concepción tradicional de la belleza y de la apreciación estética. De esa forma, la discapacidad influye en la percepción de la belleza tanto desde la perspectiva de las personas con discapacidad como desde la sociedad en general. Asimismo, con esta propuesta audiovisual utilizamos la expresión artística y la manifestación estética como un medio para desafiar las normas convencionales y fomentar la inclusión social. El documental Metamorfosis de la Muerte a la Vida muestra mediante coreografías cómo una persona con discapacidad logra superar las adversidades de su condición y de igual forma nos permite constatar cómo con esfuerzo, trabajo, disciplina y constancia, más de 70 artistas con discapacidad representan por medio de una obra dancística el logro más importante de una persona con discapacidad intelectual, llegar a un alto grado de autonomía. Así pues, la colaboración es la piedra angular que dio vida a esta propuesta. Por ello, quiero agradecer a todos los que ofrecieron su apoyo y los recursos necesarios para que hoy podamos apreciar este documental. Al Centro de Integración de la Discapacidad Intelectual se integra a todos sus integrantes nuestro profundo agradecimiento por permitirnos irrumpir en la privacidad de sus espacios laborales para visibilizar su noble y loable labor. Maestra Alejandra Uribe Vázquez, muchas gracias. Al Conjunto Santander de Artes Escénicas, maestra María Luisa Melendres, maestra, y a todo su equipo, Irlanda, Angie, nuestro agradecimiento por apoyarnos y siempre abrirnos las puertas, regalándonos la oportunidad de sentirnos incluidos como lo hacen con los grandes del arte y la cultura. Al doctor Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la Universidad de Guadalajara, quien amablemente recibió la propuesta y a través de la unidad de inclusión brindó toda la tecnología necesaria para que cada artista con discapacidad y sus familias tuviera acceso a este documental. Nuestra gratitud por siempre incluir y recordar a las personas con discapacidad dentro de las acciones de inclusión que impulsa. A la Coordinación General de Comunicación Social, maestro Víctor Ignacio Dávalos López y maestra Margarita Alegría, a todo su equipo, gracias por siempre visibilizar y promover nuestras propuestas incluyentes. Al Sistema de Universidad Virtual, UDG Virtual, doctora María Esther Velar, doctor Jorge Alberto Valpuesta, doctora Noemí Moreno, Karina y todos los que conforman este sistema, mi más hondo y sincero agradecimiento por siempre impulsar de corazón y hacer realidad la correcta inclusión de personas con discapacidad. Con todo el trabajo, el esfuerzo y recursos con los que han apoyado esta y todas las actividades del Programa de Arte y Cultura Incluyente todos estos años, quiero que sepan que le han cambiado la vida a mi comunidad y a sus familias. A mi comunidad, las personas con discapacidad, gracias por permitirnos a todos nosotros visibilizar y apoyar su talento, su pasión, su entrega, su capacidad. Nunca pierdan esa alegría que los identifica. Sigan imaginando, soñando y creyendo fielmente que pueden lograrlo, que puede ser posible, porque su límite es el infinito. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestro José Antonio Oliva Valencia, por su mensaje. Escuchamos ahora a la licenciada Alejandra Uribe Vázquez. Adelante, por favor.
Buenas tardes. Bueno, el día de hoy es mi labor estar aquí como directora del Centro de Integración para la Discapacidad Intelectual, se integra AC. Yo represento 72 personas con diferente tipo de discapacidad intelectual, síndrome de Down, trastorno del espectro autista, lesión neurológica, etcétera. Sin embargo, el día de hoy, principalmente, vengo no solamente desde un punto de vista profesional, sino también desde un punto de vista personal. Metamorfosis de la muerte a la vida es para mí una historia de vida, narra la historia de vida de mi hija. Yo soy una mamá de una niña con discapacidad intelectual. Mi hija actualmente tiene 15 años. A pesar de que hemos tenido una historia un poco difícil con ella, ella ha podido salir adelante. Ella actualmente está en una escuela militar y Metamorfosis habla sobre eso. Metamorfosis habla sobre esa metamorfosis a veces dolorosa que tenemos que llevar a cabo para poder extender nuestras alas y poder volar. Desafortunadamente, nosotros no teníamos mucha información acerca de mi hija porque, además de todo, pues mi hija viene de un ambiente de negligencia en el cuidado y de maltrato infantil. Mi hija fue adoptada a los 5 años de edad, rescatada de un maltrato excesivo. Esta es una muestra para ella de amor, cariño y respeto, pero sobre todo también de dedicación de parte de sus compañeros. Son 72 bailarines en escena que fueron compañeros de ella en algún momento de su vida y que ahora tienen la oportunidad de demostrar y de facilitarnos a nosotros como profesionistas, pero sobre todo como papás, el sentimiento y la emoción de decirle que es una niña querida, amada y aceptada. Metamorfosis es la historia de Ale, es una historia de éxito, pero de mucho trabajo. Es una historia en donde se habla de manera ¿cómo podré decirlo? No bonita, no linda, acerca del proceso difícil que es la adopción de una niña de la que no teníamos absolutamente ningún tipo de información. El ir dando tumbos de doctor en doctor, los diagnósticos que de pronto nos decían, tu hija no va a poder, tu hija no va a ser. Y lo sé, lo sabemos, pero puede y sabe hacer muchísimas otras cosas. Ella fue bendecida al entrar a esa academia militar. Es una academia militar en Sayula, en donde las adaptaciones curriculares que se tuvieron que hacer para que ella lograra los éxitos académicos, pues han sido muchos. Su educación ha sido todo un reto, y las personas que han estado alrededor nuestro lo saben, pero sobre todo Metamorfosis de la Muerte a la Vida trata sobre eso. Es una historia que conjuga una parte emocional mía a través de contar la historia de Ale, por medio de la misma capacidad que sus compañeros tienen. Entonces, me parece una obra que puede englobar y puede tener muchísimo beneficio para nuestra comunidad. Y digo nuestra porque, como les digo, bueno, yo tengo casi 30 años trabajando para personas con discapacidad intelectual, y hace 15 años que mi hija nació. Bueno, mi hija llegó con nosotros hace 10. Hace 10 años yo me convertí ahora en mamá de una niña con discapacidad, que nos da un cambio totalmente de perspectiva y de forma de ver, de manera de ver la vida, ¿no? Incluso. Metamorfosis es una obra inédita del maestro Desiderio Pérez Rojas, él es psicólogo, con la coreografía de la maestra Itzel Orozco y la maestra Carla Valeria López Rendón Díaz Vélez, que nos apoyaron para que los muchachos pudieran tener esa facilidad de demostrar toda su capacidad por encima de diagnósticos. El documental es un detrás de cámara de cómo es que se llevó a cabo todo este proceso, y en donde ustedes van a poder ver, a lo mejor ahora sí, las caras y los rostros de cada uno de los bailarines, que en escena ustedes solamente ven bailarines. Ahí no hay diagnósticos, no hay etiquetas y no hay nada más que un bailarín interpretando una historia que se apropia y se hace de ellos. Entonces, Metamorfosis, el documental, narra esto, y pues yo estoy muy contenta, muy entusiasmada y muy feliz, y sobre todo por el apoyo que hemos recibido de parte de tanta gente, y feliz también con la vida de haber coincidido con tantas personas maravillosas que nos ha tocado conocer últimamente. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, licenciada Alejandra Uribe Vázquez, por su mensaje. Escuchamos ahora las palabras de la licenciada María Luisa Meléndez Vallardo. Ella es directora del Conjunto Santander de Artes Escénicas. Adelante, por favor.
Préndele. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Gracias por invitarme a acompañarlas. Gracias. Pues agradezco la invitación a participar en esta rueda de prensa que se realiza con el motivo del estreno del documental Metamorfosis de la Muerte a la Vida, y que se llevará a cabo el próximo sábado, en el sábado primero de julio, en el Conjunto Santander. Desde que el recinto abrió sus puertas en 2017, hemos realizado diversas acciones para promover la inclusión en todas sus manifestaciones. Por un lado, promoviendo la oferta de espectáculos dirigidos a grupos y comunidades que han sido totalmente excluidos de los espacios escénicos, como las infancias, la comunidad LGTBIQ+, y los adultos mayores. Pero también mediante la realización de actividades educativas que tienen como objetivo tender puentes con la comunidad y promover el derecho de acceso a la cultura consagrado en el artículo 4 de la Constitución. En este sentido, para el Conjunto Santander es muy importante abrir las puertas de nuestros foros para las personas con cualquier tipo de discapacidad, una comunidad que ha trabajado de manera organizada y comprometida para hacer valer sus derechos y cuyo trabajo es un ejemplo de lucha y perseverancia. Con la apertura de nuestros espacios para la realización de este tipo de proyectos y manifestaciones, buscamos contribuir a visibilizar la discapacidad como parte de una sociedad diversa, abrazándola, integrándola a nuestra vida cotidiana y de manera muy especial en el ámbito de las artes escénicas. La inclusión en el quehacer escénico debe darse de diversas formas y en distintos niveles, considerando no solo a los públicos, sino también a gestores culturales, artistas y creadores, con alguna discapacidad cuyo trabajo debe ser visibilizado, reconocido y remunerado como cualquier otro. La proyección del documental Metamorfosis de la muerte a la vida no solo tiene como mensaje la superación de la adversidad, sino la visibilización de los miembros de esta comunidad que se desempeñan activamente en las artes escénicas. En Conjunto Santander apreciamos y reconocemos la labor de agentes culturales como José Antonio Oliva y agentes sociales como la Asociación Se Integra, que realizan con el apoyo de instituciones como la Universidad de Guadalajara, cuya sinergia es fundamental para el logro de los objetivos, porque la inclusión es tarea de todas y de todos. El estreno del documental se llevará a cabo el próximo 1 de julio, como ya les dije, a las 5, en la Sala 3 del Conjunto Santander, con la asistencia de los 72 artistas que participaron en el documental y que participaron en su momento en la obra. Y con la asistencia de sus familiares y del público en general que esté interesado en asistir, en acompañarnos, la entrada es libre. Digo, aprovecho solo para que de alguna manera ustedes lo documenten, comentar que esta no es la primera actividad que hacemos con José Antonio. Hemos realizado con él dos conciertos incluyentes de ópera y música clásica, en donde fue dirigido al público en general, pero también muy especialmente diseñado para las personas débiles auditivas y sordas y débiles visual, ciegos también, que fue un ejercicio muy interesante de aprendizaje para todos nosotros, los que estamos, todos los trabajadores y los que apenas estamos en contacto con estas posibilidades de expresión y con estas técnicas de enseñanza para que la se reciba, se escuche, se vea el arte, ¿no? Aprendimos, por ejemplo, en esa sesión cómo facilitar que las personas sordas escucharan la música a través de las vibraciones de globos que tenían en las manos, ¿no? Fue muy interesante. Esta serie de cuestiones las hemos aprendido con José Antonio y las hemos facilitado también. También tuvimos hace, en los primeros años del conjunto, el proyecto Mirada Incómoda, que es una experiencia inmersiva que permitía al espectador ponerse en los zapatos de otro mediante un recorrido de 20 minutos, durante el cual se evocaban distintos ámbitos en la vida de una persona con síndrome de Down y acondroplasia. Tratando de hacerlos vivir la experiencia que ellos cotidiana que ellos tienen al hacer las labores más simples, ¿no? Como es abrocharse los zapatos, ponerse, abrocharse unos botones, sentarse, vestirse, etcétera. Y fue una experiencia pues muy enriquecedora para quien asistió y para nosotros desde luego también. Nada, los invitamos a asistir. Creo que será una experiencia enriquecedora para todos.
Así será, seguramente, maestra María Luisa Melendres. Gracias por la invitación. Cedemos el uso de la voz a la doctora Rosa Noemí Moreno Ramos. Adelante.
Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero.
Su micrófono, maestra.
Sí, está prendido. Sí. Muchas gracias, gracias por el espacio. Un saludo a todos los medios que nos acompañan aquí en presencia y a través de las redes y a todas las personas que siguen esta transmisión.
Antes de entrar en materia, quisiera recordar y que es muy significativo tener esta rueda de prensa hoy, 27 de junio, que es el Día Internacional de la Sordoceguera, en memoria de Helen Keller, que nació en Alabama en 1880, hace pues que más de 140 años. Entonces, bueno, es muy importante recordar esto. Y bueno, también mencionarles que el sistema de universidad virtual se unió a colaborar con el documental de la obra dancística Metamorfosis dentro de un programa que nació desde el 2019 que se llama Arte y Cultura Incluyente. Tiene mucho sentido porque desde hace 20 años que nació el sistema de universidad virtual y con sus antecedentes INOVA y SECAD, pues el enfoque de la educación y de las funciones de UDG Virtual nació con una orientación hacia la inclusión, es decir, el uso de las tecnologías para la inclusión de las personas que por diversas circunstancias no podían acceder a una educación presencial. Entonces, cuando conocimos un proyecto de arte y cultura incluyente, dijimos, UDG Virtual puede impulsar esto de una forma muy significativa. En este sentido, bueno, también una parte importante de nuestro trabajo con este documental es como el resultado de una historia de colaboración con asociaciones como Seintegra, con las que nos hemos articulado para realizar diversas actividades en un esquema de reciprocidad que nos ha hecho aprender a todas y todos. Es decir, el programa de Arte y Cultura Incluyente no es un programa horizontal, vertical, donde la universidad sabe y los demás no saben nada, sino que es un programa donde personas con discapacidad son instructores de personas sin discapacidad, donde personas sin discapacidad son instructores de personas con discapacidad, pero en un esquema muy horizontal que nos ha ayudado a aprender como comunidad universitaria la importancia de canalizar los recursos hacia proyectos que tienen mucho sentido social y que le dan el valor a la misión de la Universidad de Guadalajara. En ese sentido, nos interesa mucho hacerles la invitación a participar en este documental, a presenciar cómo se trabaja desde un esquema que integra en un escenario a personas con y sin discapacidad. En ese sentido, hablamos de realmente de una inclusión. No hay una separación, sino que hay una inclusión en la que todas y todos aprendemos. También aprovecho porque el jueves vamos a vestir Casa La Paz con grafiti tejido. También UDG Virtual se unió a esta campaña y vamos a recordar la sordoceguera, y así como el documental Metamorfosis nos habla de esta integración, también intentamos visibilizar las barreras que las personas con distintas discapacidades tienen que enfrentar en su vida diaria para poder desarrollar funciones que a nosotros y a nosotras a veces nos pasan por alto. Entonces, bueno, invitarles a conocer el programa de Arte y Cultura Incluyente de UDG Virtual, y esperamos verlas a todos y todos este sábado en el Conjunto Santander. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Moreno Ramos, por la invitación. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Iniciamos aquí en la sala de prensa con nuestro compañero Pablo Miranda. Adelante.
¿Qué tal? Muy buenos días. Preguntarles cómo ha sido o cómo fue más bien el trabajo de la producción de este documental, desde cuándo iniciaron, digamos, a recolectar pues el material, y cómo fue, digamos, el esfuerzo de juntar, digamos, a todos estos 72 artistas en escena durante la obra de dancística en primer lugar.
Maestro Olivo.
Sí, mira, por parte de la casa productora Techos de Cristal, tenemos vinculación pues con todas las casas de cultura de aquí de la zona metropolitana de Guadalajara, y asimismo también con universidades públicas y privadas. Una de ellas es el CAP, y los muchachos pues tienen mucho sentido social. Las nuevas generaciones abrazan la inclusión de manera muy natural. Entonces, pues la realidad es que nosotros como casa productora estamos al servicio de las posibilidades de la comunidad, y era de, maestra, de hecho aparece en el documental con el destino, maestra, quiero hacer una entrevista de esto y esto, ¿a qué horas pueden, no? A las 7 de la mañana, y levántense a las 6 y ahí vamos a grabar temprano, ¿no? Y yo a las 5, ¿no? Levántate para ir a grabar. Y también algo que pasó, fíjate que es bien curioso, la mayoría tenía, sí, yo quiero ayudar, yo quiero hacer, ¿no? Entonces, lo que hacemos, porque yo, pues, también tengo ya muchos años de experiencia en esta interacción con la discapacidad. Entonces, ahí en Seintegra les dieron una capacitación, una sensibilización para que conocieran la discapacidad y la sintieran ellos en su realidad, en su ser, ¿no? Pero aún así, cuando llegamos al teatro, hicimos el scouting y se posicionaron, y empiezan a llegar las personas con discapacidad y les das la instrucción de lo que yo como productor o como creador quieres, ¿no? Imágenes así, ¿no? De cerca, que se vea la cara, ¿no? Y los ves paralizados. O sea, les da miedo, y yo así, ahí mismo, no es un monstruo, acércate, acércate, ¿no? O sea, pero los muchachos así, o sea, en realidad, el asunto de, y ahí es cuando te das cuenta que aunque la persona tenga buena voluntad, el asunto de la inclusión es como también ser empáticos en el sentido de que la inclusión de personas con discapacidad, de manera muy natural, como por instinto de conservación, el ser humano a todo lo que es diferente, lo primero que pasa es como un rechazo, pero tiene que ver con eso, con su instinto de conservación, ¿no? Porque yo te puedo asegurar que todas estas personas que nos ayudaron y todas estas personas de toda la producción son chicos de un corazón muy noble. Yo no les estoy pagando viáticos, no les estoy pagando nada, ¿sí? Ni gasolina, ni viáticos, ni alimentos, nada. Y ahí están, o sea, tienen la voluntad de hacer. Y te lo dicen así, te lo dicen claramente: maestro, yo quiero ayudar. Porque yo tengo un primo, porque yo tengo un tío, ¿no? Porque yo he visto. Entonces, fue difícil. Respondiendo a tu pregunta, fue difícil. Y en cuanto al trabajo ya en escena y el trabajo de entrenamiento, se podrán dar cuenta, ahí en el documental, de todo lo que implicó. Pero quien te puede decir más a detalle acerca de eso es la directora del Centro de Integración, maestra Alejandra, sobre todas las peripecias y todos los desafíos. Adelante.
Maestra Alejandra, adelante.
Bueno, la magnitud de la organización de un evento de esta naturaleza, de Metamorfosis, implica aproximadamente un tiempo de trabajo entre 8 y 10 meses, en donde los muchachos primero tienen que apropiarse de la historia y estar con las coreografías repitiendo. Es un reto. Porque pues tenemos no solamente diferentes discapacidades, sino diferentes personalidades. Entonces, cada uno de los chicos tiene que poder desarrollar en escena eso que él quiere demostrar. Lo apropian y hacen suya la historia. Ya quien tuvo oportunidad de ver Metamorfosis, pues se dan cuenta que los chicos no solamente repiten una coreografía, sino que hacen una interpretación. Entonces, pues es todo un proceso que implica una estrategia pedagógica desde las adaptaciones curriculares para cada, no solo para cada discapacidad, sino para cada uno de ellos, en donde también nos apoyamos con chicos sin discapacidad que vienen como a complementar esta muestra de talento de todos. Pero sí, reto sí, mucho tiempo también, paciencia y sobre todo mucha disciplina, constancia y apoyo de mucha gente, de papás, de maestros, porque no solamente es la maestra de danza, es el maestro de activación física, el maestro, la maestra de lenguaje, o sea, es un trabajo integral.
La siguiente pregunta.
Preguntar, digamos, en los últimos años, ¿qué tanto ha crecido este acceso de personas con discapacidad al arte, a las manifestaciones también artísticas, y cuáles, digamos, serían los retos a corto plazo, cuáles serían los retos más próximos para que las personas puedan tener acceso al arte?
Maestro Olivo.
Pues mira, sí ha crecido bastante, sobre todo porque poco a poco se ha ido aclarando, ¿no? Esta pregunta que todavía como que impone de ¿qué es la inclusión? Y ¿cómo respondemos eso, no? Que ya con el tiempo se ha ido visibilizando, ¿no? Que cuando hablamos de qué es la inclusión, nos estamos refiriendo a qué es la inclusión de la diversidad, ¿sí? Que es la inclusión de todas, personas con discapacidad, sin discapacidad, adultos mayores, comunidades indígenas, LGTB y más, ¿no? pero sí hemos aprendido ya también que se atienden de formas muy específicas porque tienen necesidades específicas. En ese sentido, por ejemplo, la casa productora, el programa de arte y cultura incluyente, ¿no? Nos estamos centrando en la inclusión de personas con discapacidad. Ha crecido bastante, sobre todo porque se abrió ya con la nueva administración gubernamental, se abrió aquí en Jalisco una coordinación de inclusión de la discapacidad, una dirección de inclusión de la discapacidad específicamente, ¿no? Sobre todo porque se estudió, yo lo estudié junto con el que antes era coordinador, porque también apoyamos en términos de investigación su servidor en esa área, y le comprobé al director y todos los que estuvimos ahí que era importante apoyar a la comunidad de personas con discapacidad, a pesar de que hay otras comunidades, porque en específico esa sufre de esta intersección de pobreza, analfabetismo, violencia y discapacidad. Entonces, si tú atiendes a una comunidad que tiene esta intersección, estás pues abarcando otros temas, ¿no?, que vienen per se en una sola persona, ¿no? Entonces, se ha abierto la accesibilidad, sobre todo porque también la Secretaría de Cultura impulsó en estos, ya son 8 años, junto con el British Council, este proyecto de arte y discapacidad, que empezaron ya con estudios a ver y a darse cuenta, a ser conscientes que los recintos, por ejemplo, ahorita el que legítimamente y genuinamente es accesible solamente es el Conjunto Santander. De ahí en más, todos son patrimonio cultural, pero ninguno es accesible. Y justo, por ejemplo, vamos a tener dentro de la agenda, vamos a tener también una función de circo incluyente en el Foro de Arte y Cultura. Y estaban preocupados porque acaban de tener ellos una clase con el British Council y personas del extranjero. Y es que no tenemos rampas, es que no tenemos como nada accesible, ¿no? ¿Tienen ustedes alguna necesidad? Y ya, no, mira, sin ningún problema, fuimos, conocieron a la compañía, son personas con discapacidad intelectual, pero no vamos a tener que hacer ninguna modificación, no te preocupes, adelante, ¿no? Incluso, por ejemplo, en cuestiones de accesibilidad, sí ha crecido, pero también hace falta. En ese sentido, la casa productora Techos de Cristal también da un servicio que justamente se va a dar para algunas propuestas de Phil y de Papirolas, que son, damos rampas, o sea, haz de cuenta que nosotros tu evento te lo hacemos 100% accesible. Ponemos rampas, ponemos audiodescripción, ponemos intérprete de lengua de señas, ¿no? Se acaba el evento y quitamos todo. O sea, toda la accesibilidad la ponemos quitapón, porque en realidad ya fue un área de oportunidad esta parte de hacer accesibles los recintos culturales, y que es todo un tema en cuestión de trámite porque son patrimonio cultural, ¿no? Entonces, pues bueno, hemos ido creciendo, hace falta mucho por hacer, y como he aprendido con todas estas maestras, pues es un proceso, ¿no?
Licenciada Meléndez, adelante, por favor.
Sí, yo solamente para abundar en esta pregunta, o comentar algo en esta pregunta, y sin el más mínimo intención de demeritar lo que es el esfuerzo de hacer incluyentes los espacios, las mentes de la gente hacia las personas que tienen discapacidades físicas o intelectuales, quiero que reflexionen en una cuestión. Nuestra sociedad inclusive, nuestra sociedad rechaza inclusive a los bebés ruidosos, moquientos, arrastrándose, no, ve mal a los niños. Por eso yo cuando mencionaba en este párrafo a las infancias, por ejemplo, digo, ¿cuánta empatía nos falta desarrollar para aceptar a estos pequeños seres que apenas están aprendiendo a desarrollar una serie de aprendizajes, de motricidades, y que no lo saben hacer porque son pequeños, ¿no? esta cosa de que los teatros no dejen entrar a los niños a los conciertos, a los niños chiquitos, o que los mismos, las mismas personas que están junto a nosotros se sientan incómodos, nos empiecen a regañar, nos vean feo porque nuestros hijos están aprendiendo a escuchar música, ¿no? Entonces creo que hay mucho por hacer desde esos lugares, ¿no? No solamente ven feo a los niños, también a los papás que llevan a los niños. Entonces, pues la inclusión ahora hay una tendencia de teatro para bebés y todo el mundo dice, ¿qué es eso? Pero es sorprendente ver cómo los niños de 2 meses sí pueden seguir y atender el hecho escénico cuando se les presenta de la manera correcta. Entonces creo que por inclusión debemos de pensar en muchos escenarios, de muchas maneras, y abrir las posibilidades a muchos sectores, ¿no?
Vamos a la siguiente pregunta, si nos dicen su nombre y su medio, por favor. Sí,
buenas tardes, Iván Mendo de N+. Desde luego, plantear los problemas es la primera vía para irlos, entiendo yo, solucionando. Es difícil que a través de una obra audiovisual se pueda de golpe y plumazo eliminar este problema, pero creo que decía el gran fotógrafo iraní Abbas que una foto no cambia el mundo, pero muestra por qué debe cambiar el mundo. Entonces, yo quisiera saber realmente cuál es el grado o el porcentaje de inaccesibilidad que tenemos, porque los discursos son muy rentables para los gobernantes, para las autoridades, y nos estrellamos en la calle con rampas, pero en la siguiente esquina ya no hay rampa, con puentes con rampa, pero en la otra esquina no hay acceso, tienen que arriesgar la vida a las personas porque ponen elevadores que no funcionan, etcétera, etcétera. ¿Qué tanto es la brecha que nos aparta de la realidad de un acceso universal, de una inclusión, de una equidad universal, tanto en lo privado como en lo público? Porque también en lo privado llegan a restaurantes, accesos a cines, y no es posible. Entonces, sí es posible tener una medida de qué tanto nos falta por tener este acceso, como lo tienen afortunadamente ahí en el conjunto de artes escénicas, que es súper plausible, pero qué tanto nos falta.
Bueno, ciertamente Metamorfosis, el documental, visibiliza un poco esta situación. ¿Qué nos falta? Nos falta muchísimo, muchísimo, empezando porque pues ahora hablar de inclusión y hablar de todo este tipo de este tema es está de moda, ¿no? Pero la realidad es que, bueno, yo voy a hablar desde mi experiencia. La realidad es que llegas a una escuela en donde pues a la niña no la quieren porque no se adapta al programa establecido. Ahí ya no hay inclusión. Llegas a un lugar en donde ciertamente tiene que estar callada porque porque es políticamente incorrecto. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta, yo creo, la parte de sensibilizar no solamente a las autoridades, al público, a las personas en general, ¿no? Y desafortunadamente, hasta que no lo vives, hasta que no lo sientes, es cuando realmente haces conciencia de lo que está pasando allá afuera, ¿no? Hasta que no lo sufres, porque pues sí es un proceso difícil. Se hacen muchos esfuerzos en cuanto a poder, por ejemplo, hacer una dirección exclusiva, por ejemplo, para discapacidad. Todo esto está perfecto, pero mientras no tengamos como una parte de actitud, creo que nos está costando trabajo. Ahora, como les comento, yo tengo ya casi 30 años trabajando para personas con discapacidad y el camino recorrido sí ha habido cambios, vaya, ¿no? O sea, sí se han visto, sí se ha visibilizado mucho más y se ha buscado la manera de poder trabajar sobre políticas públicas específicas para la discapacidad. pero pues desde un discurso, pues eso no tiene como mucho sentido, ¿no? Entonces, pues desafortunadamente no somos una sociedad incluyente, a pesar de que la retórica así lo maneje. Y como les digo, pues ya ahora que me toca a mí estar desde el otro lado, pues sí es difícil, no es imposible, y creo que vamos en un buen camino desde el punto de vista de visibilización, que es la primera parte que se tiene que hacer, ¿no? Dar a conocer a las personas el tipo de actividad que nuestros muchachos realizan, de lo que son capaces y de lo que ellos pueden lograr. Entonces creo que es un buen inicio.
Maestro Olivo.
Sí, mira, perdón. ¿Hola? Ah, ya. Perdón, es que casi no vengo, entonces. Pues mire, en cuanto a números, por ejemplo, en la Secretaría de Cultura, de 22 recintos que se tienen, solamente uno es accesible, ¿no? Pero yo creo que aquí tocó un tema que es pieza clave para el hablar en términos de acceso. En realidad, este fenómeno de que se da, que hay algunos espacios incluyentes sí, algunos espacios incluyentes culturales no, la pregunta es ¿por qué en algunos espacios ponen accesibilidad y en otros no? Sencillo. Adelante, no se preocupen, mi bastón tiene vida propia, entonces es común que se caiga, entonces no se alteren, ¿no? Pero bueno, el detalle aquí, ¿no?, es que tú cubres una necesidad cuando esa necesidad se presenta. Entonces, el que no haya accesibilidad visibiliza uno de los fenómenos más feos y más fuertes que yo constantemente me presento. ¿Qué? Que las personas con discapacidad se las pasan de su centro de integración o el lugar donde los cuidan a su casa. Y se acabó. Esa es su vida. Las personas con discapacidad, en su mayoría, por eso te digo, sufren de pobreza, analfabetismo, porque los papás dicen, o trabajo para darle de comer y lo dejo en la casa, o rento o contrato un monitor, no me alcanza. ¿Sí? La mayoría de los papás, y ese referente me lo dieron en el DIF, el 80% de los papás de las personas con discapacidad son adultos mayores porque tuvieron a su hijo en la mayoría de edad, ¿sí? Y están ya cansados en ese sentido. Y en cuanto a términos de discapacidad, ¿no?, aquí en Jalisco, la discapacidad que más se presenta y que más se atiende es el autismo y la discapacidad intelectual. Son las discapacidades que menos grado de autonomía tienen. Entonces, en ese sentido, ¿por qué no hay teatros y rampas o accesibilidad en los espacios culturales? Sencillo, porque la necesidad no se ha presentado. Si no hay una necesidad vigente, ¿por qué voy a tener que hacerlo? ¿Sí?
Vamos a la siguiente pregunta, su nombre y su medio.
Hola, sí. Karina Lomelí de Jalisco TV. Quisiera saber, bueno, en la misma línea que seguimos, ¿cuáles son las herramientas que va a tener la sala 3 inclusiva para esta función? Y saber si esta función se va a ir quizás a otro espacio que no solamente se proyecte en el Conjunto Santander.
Hasta ahorita solamente tenemos confirmación y apertura por parte del Conjunto Santander. Efectivamente, las herramientas de accesibilidad abarcan desde la interpretación para las personas sordas los subtítulos para las personas pues también para las personas sordas que no saben lengua de señas y que sí saben leer, ¿no? En ese sentido. Y también hemos atendido, ¿no?, por parte del público de manera muy específica a quienes tienen discapacidad motriz y a quienes tienen sordoceguera o ceguera, ¿no? Con previa confirmación, porque, bueno, hay diversas necesidades. Hay gente sorda y ciega que te dice, no necesito nada, yo solo llego, ¿no? Entonces, hemos estado atendiendo con tiempo en cada una de esas, y la propuesta del conjunto cuenta con la infraestructura previa que ya tiene accesible, más las herramientas de accesibilidad que se están integrando en el material.
Vamos a la siguiente pregunta, adelante.
perdón, y saber también si va, ay, se me fue la pregunta.
Te esperamos, no te preocupes.
Si gustan, vamos a las preguntas que nos han mandado a través del WhatsApp y regresamos un momentito. Con Iván Mendo, adelante.
Yo entonces pienso que si tendríamos que tener un 51% de la población con discapacidad, entonces como conclusión, para que tuviéramos acciones definitivas y positivas, digo, sería terrible, ¿no? Digo, que no llegáramos a ese grado de sensibilidad hasta entonces.
Mira, en cuanto a política pública, quiero compartir algo. En cuanto a términos de política pública, yo participé con otro grupo de economistas y otro grupo de intelectuales del arte y la cultura en este proyecto que tiene la Secretaría de Cultura que se llama Innovación para la Cultura. Se hizo todo un estudio y un análisis durante más de 3 meses tratando de encontrar esta necesidad en cuanto a no solamente las personas con discapacidad, las comunidades indígenas y demás, y también uno de los problemas, ¿no?, que nosotros pudimos encontrar es que es necesario para atender necesidades específicas una redirección de recursos y por consiguiente una existencia de recursos físicos, de recursos ya institucionalizados para atender las necesidades, porque no se tiene, ¿no? En ese sentido, pues está la petición, está el proceso, pero quiero que sepan que todo ese tipo de cosas pues tardan, ¿no? Entonces, pues estamos en el camino y seguimos avanzando.
Tenemos espacio para 2 preguntas. Vamos con Jalisco TV.
Me acordé. Perdón, es la primera vez que los 72 artistas van a ver este documental, ya lo conocen. Y, perdón, sí dejaron que era una función gratuita, ¿cierto? Sí. Ok, perfecto.
Sí, es la primera vez que los muchachos, su familia, lo van a ver. Ellos estuvieron al pendiente, pues, porque la casa productora, por medio de sus de las personas pues que fueron a hacer la filmación y todo esto, fueron a recabar toda el detrás de escena, pero no lo han visto, ni los papás tampoco, no lo conocen todavía.
Vamos a la última pregunta, nos han llegado varias a través del WhatsApp con nuestra compañera Adriana Castellanos.
Sí, Ricardo Solís del Informador, UDG Virtual ha pensado en involucrarse en otros proyectos de este tipo.
Muchas gracias. Sí, en términos de inclusión, UDG Virtual trabaja varios ámbitos. Entendemos la inclusión, como ya se mencionaba, con una visión pues muy general. La inclusión tiene que ver con identificar estas capas de opresión que experimentan diversos grupos, ¿no? Pueden ser mujeres, pueden ser personas de la comunidad LGBTI, pueden ser personas con discapacidad, las personas de los pueblos originarios, los niños, porque claro, vivimos en una adultocracia, las personas mayores. Y últimamente hemos trabajado también en un programa de género, en un programa formativo para la prevención de la violencia, que es gratuito y que también pueden identificar. Y que también cuando tenemos esta mirada interseccional de la que hablaba José Antonio, pues vemos que el género se atraviesa con la discapacidad y se atraviesa con la pobreza, y entonces vienen situaciones graves. Y entonces, por una parte es esta parte de la extensión en género, en discapacidad, pero también hay un cuerpo académico en UDG Virtual encargado de investigar temas de inclusión, sobre todo temas de autismo, pero también de inclusión en términos del acceso a las tecnologías y del uso a las tecnologías, ¿no? No nada más tener el celular, sino saber cómo utilizarla, la alfabetización digital. Y bueno, también comentarles que en UDG Virtual tenemos estudiantes con discapacidad, egresados con discapacidad. José Antonio es egresado de una maestría de UDG Virtual, actualmente estudia el doctorado. Eneida Rendón, que tiene sordoceguera, es licenciada en gestión cultural por el sistema de universidad virtual. Tenemos estudiantes con autismo en el bachillerato y también en licenciatura. Entonces, y adultos mayores también. Hemos tenido egresados de bachillerato de 74 años, de licenciatura de casi 80 años. Entonces, este enfoque incluyente del sistema que les comentaba, que tiene pues décadas, es en esta amplitud de la inclusión, ¿no? Y de también de identificar que la inclusión no depende de la discapacidad o del que tenga cada persona, sino de las barreras que hemos construido socialmente. Y estas barreras son de infraestructura, que las podemos solucionar con una obra pública, pero las barreras más difíciles de erradicar son las barreras culturales, porque esas son a largo plazo. Y entonces nosotros, como sistema educativo, como parte del sistema educativo, lo que intentamos es transformar un poco y cambiar un poco el chip de que, bueno, para que esta persona que tiene discapacidad se incluya en la sociedad, no depende de ella, sino depende de mí, de mis estereotipos, de los prejuicios y de tratar de derribarlos. Entonces, bueno, concluyendo nada más, UDG Virtual observa la inclusión también en estas tres funciones sustantivas: la docencia, incluyendo a personas con discapacidad, la investigación con cuerpos académicos y líneas de investigación en el tema, y con extensión con este programa de arte incluyente, con los programas de género y con la atención también a través de las casas universitarias de comunidades indígenas. Muchas gracias.
Muy brevemente vamos a la última pregunta, adelante.
Sí, le preguntan a la licenciada María Luisa, ¿cuál es la infraestructura con la que cuenta el Conjunto Santander para personas con discapacidad?
Bueno, hasta el momento es facilidades para moverse, rampas, elevadores, ese tipo de instalaciones. Sabemos que nos falta mucho, por ejemplo, programas con que los programas tengan lenguaje braille, de alguna manera contar con intérpretes de lenguaje de señas para lenguaje de señas. Todas estas cuestiones pues también implican una serie de inversiones en cada producción y pues estamos un poco limitados por eso, ¿no? Pero ya hemos hecho algunas incursiones en ese sentido.
Con este último mensaje, estas últimas palabras, les agradecemos a todos ustedes la difusión que hagan de esta presentación del documental de la obra dancística Metamorfosis de la Muerte a la Vida, que como ya nos dijeron será el próximo sábado, 1 de julio, en la Sala 3 del Conjunto Santander de Artes Escénicas. Están ustedes viendo en su pantalla el cartel de promoción. Es entrada libre, un espectáculo para toda la familia a las 5 de la tarde. Vamos a ver un último video en donde nos reiteran esta invitación. Muy buenas tardes a todos.
La casa productora Techos de Cristal hace presenta el documental de la obra dancística Metamorfosis, de la Muerte a la Vida, interpretada por la compañía de danza Ser Libre, de Se Integra, este 1 de julio del 2023 a las 17 horas en la Sala 3 del Conjunto Santander de Artes Escénicas. Entrada libre. Una función para toda la familia y el público en general. Actividad incluyente para personas con discapacidad. Colaboran UDG Virtual, el Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara, la Compañía de Danza Ser Libre, el Centro de Integración de la Discapacidad Intelectual Se Integra y Conjunto Santander de Artes Escénicas. Por una cultura de inclusión e integración social que abraza la diversidad sin distinción. No faltes, te esperamos.
Muchas gracias a todos ustedes, que tengan un excelente martes. Muy buenas tardes.